to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues vamos a ir poco a poco a recordar ahora con nuestros invitados en la tertulia algunas de las cuestiones del día, de las noticias que nos estamos relatando desde primera hora de la mañana. Javier Vitoria, ¿qué tal, Javier?
Egunón.
Egunón.
Bueno, hay un poco regular, porque se me ha muerto un amigo.
Sí, sí. Lo hemos recordado esta mañana, Juan Turibarri, que además también era colaborador de esta casa.
Sí, sí.
Acércate un poquito el micrófono.
Además, de repente, claro, en bicicleta.
¿A lo que le gustaba?
Sí, sí, pero un infarto seco, tú.
Sí, sí, era su verdadera pasión, la bicicleta.
Entonces, yo siempre que pasan estas cosas suelo decir, cuando la gente suele hablar y dice, no, a mí me gustaría morir así, no, un infarto, punto. Y digo, sí, pero la gente que está a tu alrededor no quiere que te mueras así, porque no estás preparado para el golpe, ¿eh? Y se queda todo el mundo noqueado.
Sí.
Sí, es un asunto, ayer, pues, bueno, pues la gente que somos amigos y tal, están todos noqueados.
Sí, sí.
Todos estábamos.
No es de extrañar, sí.
Bueno.
Pues sí, repito, además que Juanto pues había colaborado en esta casa muchísimas veces, además.
Sí.
Muchísimo. Y aparte que es que era un experto en altimetrías y demás, y muchas de las publicaciones que se hacen en muchas revistas a través de Ciclo o Andar en Bici, etcétera, sí, son tan firmadas por Juanto.
Sí, sí.
Están firmadas por él, ¿no? Andeca Larrea, ¿cómo estás, Andeca?
Egunon.
¿Qué tal, Egunon? ¿Y Pedro Luis Arias?
Egunon, Egunon.
Bueno, pues a los oyentes también invito a través del 688-88-77-88 a que dejen los comentarios en un día como el de hoy, en el que Pedro Sánchez ha vuelto a sacar un conejo de la chistera. Yo creo que es así. O sea, ha vuelto a cambiar el foco, y cuando se supone que hoy era un día en el que volvían pues a reverdecer las imágenes de los ganadores, pues de repente el protagonista vuelve a ser el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha convocado elecciones para el 23 de julio. Así que sin encomendarse, asumiendo además que los resultados no han sido buenos para el Partido Socialista, pues convoca unas generales. Bueno, primero, ¿qué os parece la maniobra que ha hecho?
Comprensible. Sobra decir que legítima, puesto que él tiene la única atribución de convocar las elecciones y de disolver las Cortes, pero comprensible por los malos resultados que ha tenido el Partido Socialista, ¿no? Y el poder territorial que ha perdido. No se esperaba tanto que fuera tanta pérdida, ¿no? Algo sí, yo creo que confiaba en el Partido Socialista, confiaba a aguantar en algunos territorios, que bueno, en el caso de algunos han caído por pocos votos, por la pérdida de algún diputado autonómico o municipios también, ha sido por poco, pero sabemos que ese pacto impectore, valga la expresión, Partido Popular Vox, pues le va a arrebatar pues alcaldías y gobiernos autonómicos, ¿no? Entonces entiendo que hacen un análisis de la situación y que piensan que, bueno, pues la mejor opción para tratar de reeditar un gobierno de coalición o tener unos buenos resultados no es diciembre, no son seis meses de alguna manera de desgaste, puesto que, bueno, en el análisis que hay que hacer político hay que asumir, aunque fastidie en algunos casos, pero hay que asumir que el marco de la derecha para esta campaña y también los meses previos les ha funcionado, puesto que en esta campaña no se ha hablado de nada que no fuera, bueno, con lo que empezamos, con unas listas de Bildu, y luego además, bueno, pues ha sido el clima de todos esos meses de deslegitimar un gobierno que obtiene unos apoyos parlamentarios que son ilegítimos. No de manera homogénea en todos los territorios, esto ha calado, lo sabemos, porque en ese sentido, bueno, pues vivimos en un país muy plural y con sociedades muy plurales, pero en muchos de ellos sí ha calado este mensaje, esta campaña de polarización, esta manera plebiscitaria también de entender estas elecciones, y la derecha ha conseguido, en este caso, bueno, pues un buen resultado, que es el que esperaba, y sobre todo cambiar ese marco y poner ese marco. La jugada en este caso, bueno, la jugada, valga la expresión, la decisión de Sánchez de convocar elecciones, bueno, luego tiene también su derivada, que en pocas horas pues cambia completamente el marco, ¿no? Y lo sitúa, bueno, pues en otro foco, ¿no? Es decir, no ha dado tiempo ni siquiera para que los ganadores de estas elecciones lo puedan celebrar, y además probablemente, me imagino que los cálculos que hayan hecho en el Partido Socialista o haya hecho el propio Pedro Sánchez y su equipo, se querrá visibilizar que durante la campaña electoral que ya ha empezado, la precampaña y la campaña electoral, el Partido Popular estará sentándose a negociar con Vox, con la ultraderecha, para que le dé apoyos en aquellos lugares donde él tiene que dar apoyos, o para que forme gobiernos autonómicos en aquellos lugares donde los vaya a formar. Una situación que no es nada cómoda para vos. Por tanto, yo creo que es un intento de, bueno, activar el electorado más progresista, que probablemente se haya quedado en casa o se haya abstenido por distintos motivos, y tratar de activarlo tanto para el Partido Socialista, como de alguna manera también para el otro espacio, para la otra parte del espacio ideológico que comparte el gobierno de coalición, ¿no?
Coincido. Yo creo que si ya hasta ahora el ejercicio de la oposición por parte del Partido Popular y también en buena medida de Vox pues era relativamente asfixiante, con unas formas muy desagradables, muy de confrontación. Pensemos simplemente en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ha estado totalmente bloqueado, por tanto, con una ausencia de diálogo. Tampoco digo que la única y exclusiva responsabilidad de ellos sea del Partido Popular, pero en cualquier caso ha sido, digamos, una oposición desabrida, etcétera. Pues yo creo que imaginar unos meses más, casi 6 meses más, con un Partido Popular que además viene de un triunfo electoral, pues supongo que se ha pensado que no merece la pena pasar, digamos, esa pasión. Y el otro tema que yo creo que Andrés ha comentado al final, pero me parece importante también, es colocar a Podemos, a Sumar, a todos estos partidos que en este momento pues todavía creían que tenían 6 meses para discutir si primarias sí, primarias no, cómo repartimos, si vamos juntos, no vamos juntos. Pues ahora no sé cuál será la decisión final, pero desde luego la tienen que hacer en el futuro inmediato, y por tanto pues ahí digamos se va a resolver esa cuestión en un plazo breve y además pues con la presión de que ya hay un dato sobre la mesa, y es que si no, incluso en aquellos espacios en los que se ha ido con unas candidaturas conjuntas, los resultados no han sido especialmente buenos. A veces se ha conseguido mantener los datos anteriores, pero en ningún caso yo creo que se ha llegado a mejorar significativamente. Pues yo creo que esta es otra de las razones, al margen de también, bueno, supongo que diluir la celebración del triunfo por parte de la derecha de las elecciones, y otras muchas razones que seguro que se me escapan.
Javier.
Bueno, a mí, para analizar esa decisión de Sánchez, yo tengo que echar la película para atrás. A ver, Sánchez, que a mí me parece que evidentemente se le puede criticar y se puede estar en discrepancia con él, lo que no se le puede hacer es descalificar. Y aquí nosotros venimos... Sánchez viene de un... Se hace con el gobierno porque, esto que se ha olvidado totalmente, echan al PP por corrupción. Lo echan por corrupción. ¿Y quién le echa por corrupción? La mayoría de las fuerzas democráticas, que se juntan y lo echan. Sánchez ha gobernado en las circunstancias más difíciles probablemente que ha habido nunca un gobernante en el Estado español, por motivo del tema del coronavirus y tal, y lo que ha tenido que escuchar constantemente son descalificaciones globales. O sea, es que no... Bueno, ese nuevo modo de hacer política, como dice Feijóo, ha dado resultados electorales, de lo cual habla bien, muy bien, de la ciudadanía que tenemos, que quede claro. ¿Y qué ha pasado, en mi opinión? Pues que Sánchez ha dicho, bueno, pues lo que aquí se ha dicho, que yo estoy de acuerdo, pero que a mí me recordaba, cuando leí ayer el manifiesto de Sánchez convocando nuevas elecciones, dije, este es el alcalde de Móstoles, españoles, la patria está en peligro, corramos a salvarla. Es decir, la derecha, ¿ustedes qué quieren? ¿Quieren gobierno de derecha? Pues vamos, a otras elecciones y gobiernen, y que gobierne la derecha si gana, pero a izquierda, póngase las pilas, porque si no, va a gobernar la derecha. Yo creo que es el manifiesto. A mí el manifiesto me parecía clarísimo de lo que pretende. Ahora, pues luego evidentemente hay muchas más lecturas, porque esto afecta a muchas más cosas. Yo tengo que decir que me siento muy agradecido a que se adelanten las elecciones, porque no voy a sufrir 6 meses de tiempo de elecciones y tal, donde voy a estar escuchando las mismas macanas de siempre, ¿no? Porque el ciudadano también sufre, no sufre él solo, que tiene una situación muy agónica, si no adelanta las elecciones, sino que también hay una parte de la ciudadanía que padece de esa agonía, pues seis meses oyendo las mismas historias, es que me parece terrible. Luego nos quejamos de que haya abstención. Hay gente que dice al final, bueno, que eran dos duros, exacto.
Bueno, sí, eso, mira, eso estaba comentándolo yo hace un rato con el alcalde de Bilbao, claro, penalizado por un 44% de abstención en Bilbao. Es que es una barbaridad.
Lo que pasa es que, bueno, pues algunos se acuerdan de la abstención el día, ¿no? Cuando se cierran las urnas y cuando se hacen los recuentos. Durante cuatro años, los próximos siguientes cuatro años, nadie se preocupa de la abstención. Y hay excelentes trabajos sociológicos, de análisis, de universitarios en distintos campos que llevan analizando estos fenómenos de la abstención, diagnosticando sus causas y en algunos casos dando recomendaciones para que baje la abstención, ¿no? Durante esos cuatro años de después, algunos partidos políticos que, bueno, sobre todo cuando pierden representación, les parece que la abstención es muy alta, y yo estoy de acuerdo que estamos en democracias desde hace años se llaman desafectas, donde la participación es cada vez menor, pero luego hay que ir al análisis micro, ¿eh? Y en el caso de Bilbao sabemos qué barrios votan menos y por qué y cuáles son las causas de esa desafección política o directamente de por qué esas personas no acuden a la urna a votar. Y tiene que ver con condiciones de vida, tiene que ver con condiciones de vivienda, tiene que ver con condiciones laborales, etcétera. No vamos a exponerlas aquí. Es decir, después de ese diagnóstico, por tanto, a quien le corresponda, siendo gobernante, como en alguna de las cosas que tendrá que hacer a lo largo de cuatro años de su legislatura, es decir, o su partido político o también la institución, es decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer, por tanto, para que la ciudadanía se sienta más apelada, la que no se siente apelada, a que la próxima contienda electoral tenga esa voluntad y necesidad de acudir a expresar democráticamente su voto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar? Porque una campaña electoral de 15 días con spots en radio y en televisión, pues es algo que no llega y no activa esos mecanismos, ¿no? Por tanto, está bien señalarlo, la abstención, la subida de la abstención, pero entonces habrá que comprometerse a ir un poco más allá, porque hay mecanismos, no hay ninguno que sea una panacea, ¿no? No vamos a pasar a una abstención del 20% dentro de cuatro años o dentro de dos meses, pero bueno, algunas cosas se pueden activar y se pueden poner en marcha para que, bueno, para que baje la abstención, ¿no? Y en parte también lo que decía Javi, ¿no? Bueno, Pedro Sánchez con esto y las izquierdas en general, me parece que lo que tratan es de lanzar ese mensaje, es decir, es necesario esta activación del voto progresista. Bueno, algunos lo plantearán como una campaña de miedo, de, bueno, viene la ultraderecha a los gobiernos, que es verdad que es una cuestión muy preocupante desde un punto de vista democrático, pero también habrá que plantearlo desde el punto de vista de, bueno, quizá algunas cosas hemos hecho mal y por tanto nos comprometemos a corregirlas y a tratar de hacerlas mejor, porque todo no puede ser la abstención, viene el lobo feroz. Hay que hacer un análisis en aquellos lugares donde se ha perdido voto popular, tus candidaturas, tus listas han perdido, ¿por qué se ha perdido?
Sí, a ver, sí es cierto, por ejemplo, ¿no?, que cuando lo que mencionó del alcalde es por simplemente el trasvase de votos, que ves del 19, ves al 23 y ves que hay muchos miles de votos que luego no se corresponden con las subidas de otras formaciones políticas. Es decir, no ha habido votos a otras formaciones que te pueden castigar. Ha ocurrido porque es normal. O sea, claro que lo han castigado algunos votantes, no tengo ninguna duda. Pero hay un porcentaje muy grande que ha elevado una abstención del 38, pasar a un 44, es que es una barbaridad de gente que se ha quedado en casa. Que puede ser por mil razones, porque ha querido quedarse en casa, porque lo ha penalizado o porque lo ha dado por hecho. No sé, eso sí. entra ya en las cabezas de la gente, ¿no?
No, y yo digo que lamentablemente también porque hizo buen tiempo, ¿eh? Es decir, que es que la abstención también cambia en función de
la meteorología. La meteorología influye. Y no digo, llueva o haga calor. Sí.
Si el 23 de julio hace muy bueno y están las playas llenas, pues
bueno, si uno se quiere ir a la playa, va y vota a las 9 de la mañana y luego se va a la playa o vuelve a las 7.
Pero hay datos que aprueban que la meteorología también influye. Es decir, que hay gente que ya votaría a la tarde, pero luego pues está muy a gusto en el Pinar o tal y pues, se te pasa la hora.
Y hay colas. A ver, pero hay una cosa que a mí siempre me preocupa porque no sé hasta qué punto eso es muy decisivo en todas estas cuestiones, también en la abstención. A ver, si tú le preguntases a los ciudadanos que van a votar, que han votado, no solamente para Bilbao, sino en todo el Estado español, ¿qué es lo que cambiaría si el que va a ganar no fuera su candidato en relación con lo que haría su candidato o el partido al que él vota? ¿Qué respuestas tendríamos? ¿Qué respuestas obtendríamos? O sea, la gente se cree que si cambia del PP al PSOE o del PSOE al PP del PNV al PSOE, del PNV a Bildu, van a cambiar tantas cosas. La gente se cree esto. O cree, bueno, esto va a ser un panorama parecido, con distinto colorido y distinta polifonía.
Yo hay una cosa que he pensado mucho, pensé durante la pandemia, ¿no? Y tengo que decir que me alegré de que hubiese un gobierno progresista, porque yo me imaginaba cómo hubiese sido la gestión, claro, tanto sanitaria como económica en la pospandemia, sí, claro, con un gobierno de plan económico liberal. No vamos a añadir más calificativos, y me alegré mucho de haber tenido un gobierno progresista que fue capaz de tomar medidas, por ejemplo, en el ámbito de, claro, del trabajo y otras que con los ERTEs y de protección social y de escudo social se llama, ¿no? Me alegré. Yo creo que sí hay diferencias en las maneras de hacer política. Y un votante lo sabe y lo intuye, ¿no? Evidentemente, en un horizonte de elecciones generales, creo que la gente sabrá qué podrá esperar o imaginarse de un gobierno si diese esa mayoría absoluta del Partido Popular con Vox. Porque hay lugares donde gobiernan o apoyan desde fuera y se ve cuáles son las medidas, muchas veces en contra de proyectos que ya están en marcha y en contra de derechos conquistados y de progresos conquistados, y un gobierno de izquierdas progresista con más o menos contradicciones internas o más o menos capacidad de cumplir todo su programa electoral, pero en este caso me parece que la diferencia, ¿no? Además, en unas elecciones que se plantean claramente en torno a una cuestión de bloques y en torno a una cuestión quien sume gobierna y no hay más, es decir, si eres de un espacio no puedes ser del otro, no puedes tener duda, un votante del PP no tiene ninguna duda que si le dan los números va a gobernar con Vox, de la misma manera que un votante de izquierdas o de centro, si está dubitativo, tiene que saber eso a la hora de decir, porque hay transferencias de votos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, un votante dual entre esos dos partidos, de centro, vamos a llamarlo, tiene que saber que el PP va a gobernar por Vox, y en aquellos sitios donde ya gobierna, Castilla y León, o donde hace muchos apoyos, como en Madrid, cuáles son las políticas que está, por hablar de alguna manera, que trata de ejecutar Vox, que es en contra de derechos conquistados, por ejemplo, y desmantelamiento de los servicios públicos, ¿no? Ahí hay una diferencia que entiendo que la gente tiene en cuenta a la hora de ir a votar.
Yo de lo que estoy seguro es que tú lo tienes en cuenta, Endeca, de esto claro, y bueno, y los que estamos en esta mesa seguramente, pero teniendo en cuenta el discurso que tú acabas de decir, ¿cuál es el asunto? La mayoría de la ciudadanía de Madrid que le ha dado mayoría absoluta a Ayuso, lo que quiere es que desmantele la sanidad. Esta es la cuestión. Porque ¿qué es lo que le hace votar mayoritariamente a alguien que desde el otro análisis político, porque yo estoy de acuerdo, está desmantelando todo el estado de bienestar? Pues a veces son otras cosas.
En este caso, claramente, que esa campaña polarizada planteada por el Partido Popular, claramente populista y encarnada por Isabel Díaz Ayuso, ha funcionado. No se ha hablado de los problemas de la Comunidad de Madrid y, por tanto, ha generado un arrastre, un voto emocional de castigo, en este caso, a Pedro Sánchez y al Partido Socialista.
Bueno, yo creo que también, porque un porcentaje muy alto de esa gente, es decir, en Madrid ya sé que hay pobres, no tengo ninguna gente, pero en Madrid hay un porcentaje elevado de gente que vive relativamente bien, que tiene una contratación con una entidad que le garantiza una sanidad privada y que, por tanto, el que se desmantele la sanidad pública pues no es una de sus preocupaciones fundamentales. Más le preocupa pues eso, que su niño vaya a un colegio de una cierta élite, que sea bilingüe o que sea trilingüe. Bueno, no digo que todos los votantes del PP en Madrid respondan a este perfil sociológico, pero creo que un porcentaje importante sí. Es decir, que además de ese populismo, de esa discusión en unos niveles que probablemente afecta un poco a la calidad de vida de los madrileños, como puede ser el tema de si hay personas en las candidaturas de Bildu, hay personas que fueron condenadas y tal, que eso creo que a los madrileños como tal, en su calidad de vida, no les va a afectar. Pero pues luego está ese otro tema, que es el nacionalismo español, que bueno, pues a veces pasa más desapercibido que otros nacionalismos y que también tiene elementos de enganche, y quizá en algunos casos más. Es decir, que probablemente la respuesta que yo te daría a tu planteamiento, Javi, es que igual no están tan preocupados algunas personas por cómo va la sanidad o cómo va la educación, pero sí por la unidad de España, bueno, pues por determinados valores que ellos tienen interiorizados y que creen que este gobierno progresista se ha pasado de frenada. Bueno, todos estos temas al final están detrás de decisiones, y luego están pues los votantes, la gente que siempre ha votado al PP, que siempre ha votado al PSOE, que siempre ha votado al PNV, que también los hay.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Sorprende en un cumpleaños. Maravilla en una cena. Encarga una tarta personalizada, una mesa dulce o una cesta regalo. Dulce de Remate te ofrece la mayor variedad de dulces para tus celebraciones. Tartas tradicionales, crepes, helados, batidos. En Basauri, Arabacalea número 2. Descubre ya Dulce de Remate y tu fiesta será un éxito.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas Albascaleras son seguras, de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
Quiero respirar el aire que me da la vida, no el que me la quita.
En el Día Mundial Sin Tabaco, la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya recuerda la importancia de respetar los espacios sin humo y ampliar los existentes. Por una generación libre de humo de tabaco en 2030.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
8 planes para descubrir una Vizcaya desconocida. Viaja por 5.000 años de historia visitando necrópolis romanas, castillos, las cuencas de los ríos Lea y Barbadún. Recorre los lugares donde el señor de Vizcaya juraba los fueros. Itinerarios históricos. De junio a septiembre, una oportunidad única para acercarte a lugares que te sorprenderán. Información y reservas en ibilbideac@vizcaya.eus. Vizcaico Foru Aldundia, Diputación Foral de Vizcaya.
Ven a Munguía el 4 de junio a celebrar la fiesta de la Escuela Pública Vasca. Pirritx, porrotx eta marimotot, guasen, actividades deportivas, versoak, teatro, conciertos de Kilimak, STR, Osabi y mucho más.
En Ventanas Aluvalle, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Aluvalle ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos ahora a algunos oyentes que estaban aquí comentando algunas cuestiones. Dice que el país entero es derechoso, cuando habla de España, por ejemplo. Dice, bueno, también dice que hay una... A ver, sí que es cierto que España es un país conservador. Otra cosa es que de repente vaya y tenga movimientos con... ¿no?
Bueno, a mí esos análisis...
Claro, que son muy de trazo grueso.
Grueso, sí. La gente se expresa en cada momento democráticamente y luego...
Yo lo que no diré es que la gente se equivoca.
Sí, no, yo lo evidentemente, es que ayer, evidentemente
es que,
no lo dije.
No, pero es que ayer, ¿sabes lo que pasa? Que oía análisis que por no reconocer autocríticas, claro, lo que dices es que la gente vota mal. Y dices, oiga, pero
ya lo dijo
que
Vargas Llosa, ¿no? Que la gente vota mal.
Que la gente no vota mal, la gente vota lo que se le pone. O sea, nada más.
En vez de elegirle a él, eligió al. A que este, que era de origen japonés, ¿no? El
Fujimori,
entonces es que votó mal, los peruanos votaron mal.
Claro, pero no se vota sobre la verdad, este es el lío.
No.
Bueno. O sea, no hay decisión democrática sobre la verdad, esto.
Sí, pero incluso considerar un colectivo conservador, dentro de lo conservador hay muchas maneras de ser conservador, claro. ¿No? Hay personas que pertenecen a partidos conservadores y que luego a nivel social tienen ideas que incluso podrían entrar al campo de lo que llamamos progresismo, puesto que aceptan, les parece normal, una regulación pues de los matrimonios de personas del mismo sexo o leyes, y hay personas dentro del campo progresista que son en ese sentido, por distintas razones, ¿no? Pues mucho más cerrada a ese tipo de leyes sociales que favorezcan a determinados colectivos. O sea, que también el campo de lo conservador como el campo de lo progresista, bueno, son etiquetas que nos sirven para hacer análisis más generales, pero luego hay que poner el foco, ¿no? Y ver.
Bueno, dice un oyente que yo a Ortuzar no le he oído hablar de alcantarillado, transportes, educación, sanidad. Solo ha hablado de Bildu y la ETA. Otro dice, igual ahora la Casa Real se anima con Sánchez y también va a las urnas para que elija al pueblo sobre el rey. Temo yo que no está, eso sí que no está escrito. Dice, pero no se entiende que tras unas manifestaciones muy grandes a favor de la sanidad pública y en contra de Ayuso, ahora sea la que obtiene una mayoría en contra de la opinión de tantos ciudadanos. No sé si hacen trampa los del PP. Dice, no parece. Dice, han sido elecciones locales, creo que deberíais hablar sin divagar sobre los motivos por qué ha habido esa abstención aquí. Decía que yo creo que el señor Vitoria tiene razón, aquí no hay diferencia entre quién votes, así que hay que estar muy motivado para ir a votar. Bueno, son algunos de los comentarios que van dejando los oyentes, ¿no? Pero bueno, yo sí que es verdad que muchas veces las autocríticas desaparecen, ¿no? Y uno lo que intenta buscar es siempre justificaciones en lo externo.
Pues aparecen o no aparecen.
O no aparecen.
Quiero decir que, bueno, sí, que hacer la autocrítica la noche electoral cuando corresponde. Y creo que la noche electoral... algunos la hicieron, o ayer, ¿no? En algunas comparecencias de prensa, a mí algunos líderes políticos hicieron, ¿no? Más o menos templada o más o menos seria, pero me parece que la hicieron otros y otras no hicieron ninguna ni autocrítica ni crítica de ningún tipo, ¿no? Y antes lo he dicho, es decir, cuando tienes unos resultados y has perdido miles de votos o cientos de miles de votos, tendrás que decir, entendemos que algo no hemos hecho bien, que en algo nos hemos equivocado, igual incluso si no lo sabes, decir, no lo sé, no entiendo este castigo de mis electores potenciales, bueno, los electores no son de nadie, pero esta falta de apoyo y vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Y vamos a tratar de, bueno, pues de configurar el proyecto en esas claves y ya está, y pedir humildemente disculpas y agradecer a quienes, pese a todo, de siguen votando y a partir de ahí, bueno, pues que venga lo que tenga que venir.
¿Creéis que estas elecciones, unas elecciones municipales y forales en nuestro caso, están menos ideologizadas? Es decir, a la hora quiero decir que muchas veces...
¿Las de este año?
Incluso las de este año.
Para mí me parece que están muy ideologizadas, con ideología basura, pero están ideologizadas.
Sí, yo creo que sí. Y una de las cuestiones es esa, que en los mensajes de los partidos... El porcentaje del mensaje que se ha dedicado a los problemas concretos que es la ciudadanía frente al porcentaje que se ha dedicado a estas confrontaciones que no tienen mucho que ver con la calidad de vida concreta, yo creo que es lo primero. Y también es verdad que no todas las fuerzas políticas han, digamos, tenido los mismos porcentajes, pero yo sí que creo que ha habido una sobrerepresentación en esta campaña con esos temas que no tienen mucho que ver con el ámbito municipal y que tienen más bien con esa confrontación. Y además, yo estoy de acuerdo con Javi, una confrontación además de muy poco nivel. Es decir,
pero, a ver, la semana pasada, el martes pasado, o mejor dicho, durante tres martes pasados hemos hablado como los problemas más importantes que hay en este país, en plena campaña electoral, la ancianidad y la inseguridad. Joder, es una trampa tremenda. Y eso aparece en los periódicos, porque también están aquí los medios. Es decir, están mandando un mensaje, o sea, que el problema que tiene la ciudadanía vizcaína o vasca es la inseguridad. Yo ya sé que hay un problema de inseguridad, y otros muchos, pero hay problemas muchísimos más gordos, que afectan más a la vida de la gente. El problema de la vivienda no es el problema en este momento. Pero otro día saldrá, pero en las elecciones no es el problema de la vivienda, el problema de lo que se gana la gente, de que, bueno, las condiciones, los servicios sanitarios, los servicios educativos.
Están ahí, aparecen en las listas de preocupaciones. El problema de la vivienda, el primero, quiero recordar, el empleo, la situación económica ha bajado un poco. Y luego, por cierto, en Euskadi entró recientemente Osakidetza, la situación de la sanidad pública, ¿no? Pero es que los partidos vascos y el PNV, el primero, han comprado ese marco que comentaba antes de todo en términos de campaña que viene marcada por lo que ocurre en el Estado, en las elecciones municipales y forales. Es decir, han entrado en no sé si por voluntad o no, pero en ese marco más o menos plebiscitario que se estaba marcando desde fuera. No ha sido capaz de alguna manera de revolverte, bueno, no, y de plantear un marco vasco en unas elecciones que son de ámbito local.
PNV Bildu también tenía, se ha proyectado esa imagen de plebiscito, es decir, ¿quién va a ser la fuerza dominante en el nacionalismo vasco en el futuro? ¿En qué medida hay Otegi lo ha dicho ayer mismo, ¿no? Si no se está ya produciendo un cambio
de ciclo.
De ciclo, aquí también ha habido esa dimensión plebiscitaria a escala local.
Claro, en este caso, entre las dos fuerzas abertzales, pero todo el rato bajo una agenda estatal que empezó con lo de las listas de Bildu, y lo hablamos aquí, y luego ha seguido después cuando el PNV compra ese marco o esa lucha con Bildu, el marco de lo identitario, y cuando empieza a decir, cuidado ahora Bildu, a Bildu lo español le gusta. Es decir, entrando en unos términos que no tienen absolutamente nada que ver con una campaña municipal de Esborrales, que obviamente en un mitin, en un discurso, que se dicen muchas cosas durante 15 días, porque hay muchos mítines, discursos y radios y televisiones, hay muchas horas que llenar.
Y pues, muchos cortes que hacer.
Y muchos cortes que hacer. Pues obviamente se dicen muchas cosas, pero si tú enfocas a que en la disputa contra... políticamente legítima contra el enemigo político en este caso, pues primero fue una cosa que venía del Estado y luego es, bueno, esto de la identidad, pues también te zurro por aquí, pues hombre, los polideportivos, las piscinas, los servicios sociales han quedado completamente y absolutamente solapados, y eso, como escuchamos leíamos a ese oyente, eso también le molesta a la gente, que en unas elecciones de alcaldes y de parlamentos forales, hombre, quiere que algo se hable de los asuntos que luego las encuestas dicen que son los que les preocupan. La vivienda, nadie ha hablado, y los ayuntamientos tienen competencias. Yo no he oído a nadie decir cómo piensa aplicar la ley de vivienda a nivel municipal, por ejemplo, ¿no? Y estábamos las semanas previas cuando se aprobó la ley, aquí hablamos, ¿no? Yo no he oído, alguno lo habrá dicho, pero yo no les he oído hablar de, bueno, nosotros sí, nos comprometemos a través de nuestras competencias vivienda propias.
Sí. Yo voy a hacer, está mal que lo haga yo, pero como lo he hecho yo, ¿no? Lo planteo yo. Yo en todas las entrevistas, en ninguna de ellas he preguntado, ni por ETA ni por nada en absoluto. Porque también es verdad que son entrevistas de campaña, yo las tomo así como campaña, y no son entrevistas para buscarle vueltas a nadie, ¿no? Simplemente es poner el balón y que rematen, y eran los temas que pum 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 pum,
pero
pum,
por ejemplo a mí
acabó, pero eso sé que no se hace así.
A mí hay una cosa que siempre me llama la atención, y es que en el debate, en la propaganda o en la campaña local, políticas de para los municipios, las provincias, etcétera, nunca nadie diga cómo va a tratar de contrarrestar los efectos indeseables de la economía de mercado que afectan a los municipios, que me parece un asunto clarísimo, ¿sí? Porque si no, podemos decir que estamos en una noche mágica, pero usted cómo va a gobernar, o sea, cómo va a resolver usted los problemas, porque tiene usted un elefante detrás de grande, que no está al que nadie vota, ¿eh? Pero está presente, entonces, de eso nunca se habla. Nunca se habla. Y espere, vamos a hacer. Podemos prometer el oro y el moro, pero luego nos van a dejar repartir el oro y el moro. Este es el lío.
Sí, y hay políticas posibles, ¿no? Es decir, al margen de, porque no lo he visto utilizar por ninguno, es decir, el otro día leía que en Viena, fruto de políticas socialdemócratas de hace ya bastantes años, el 60% de la vivienda es pública y está en alquiler.
Claro, ese es el asunto.
Es decir, claro. Si tu municipio, el 60% de la vivienda es municipal, es pública, quizás no sea solo municipal, pública, y en alquiler, tú tienes una herramienta en tus manos para hacer, entre otras cosas, lo que tú dices, es decir, claro, delimitar lo que el mercado puro puede hacer con la vivienda.
Claro, para cuál, en vez de decir que no se va a dar tregua a la delincuencia, hay que decir que no se da tregua a la especulación.
Pues es un poco la idea, claro.
Claro, este es el asunto. Pero esta es la diferencia fundamental, ¿eh?
Sí, pero aquí se hizo una época que se hizo bastante vivienda pública, pero la inmensa mayoría para vender. Con lo cual, en el momento en que vendes la vivienda pública, ha resuelto en parte el problema, pero te quedas sin una herramienta con la que seguir.
Dejas a mucha gente fuera.
Y, segundo, eso languideció. Es decir, venimos de una época reciente donde la política de vivienda ha estado casi desaparecida. Bueno, y esto además tiene muchas repercusiones, porque sí que se ha citado, en el País Vasco en concreto sí que se ha citado el problema demográfico, pero no se ha tirado de ese hilo para extraer de ese problema demográfico qué problemas hay con la conciliación, qué problemas hay con la estabilización de un proyecto, me da igual, monoparental o biparental, que te pueda permitir plantear. Bueno, en fin, todas estas cuestiones con las que yo creo que en algún caso simplemente se han citado, y en ningún caso yo he visto una propuesta de estas radical, pero radical posible. Es decir, no, oiga, hay sitios donde esto se está haciendo, por lo tanto no me diga que es e imposible, ¿no? Otra cosa es, bueno, con qué lapso de tiempo, con qué tipo de programas y con qué dificultades nos vamos a topar en ese empeño.
Dice un oyente, mi hijo antes de votar quiso leer los programas de los partidos, solo consiguió dos, el de Podemos y el de Bildu. Esto es lo que dicen, no sé si...
Bueno.
Lo que dice. El gobierno progresista pretendió sacar adelante leyes sin consensuar con los socios de gobierno. El sí es sí, la vivienda, es decir, sacó adelante lo que quiero y otro apoya sin rechistar. Los compromisos como la ley Mordaza, adiós. La gente no es tonta y al final retira el apoyo cuando ve que se fragmentan para mantenerse en el poder. Esto es lo que dice otro oyente. Dice, ¿hay algún partido que se opusiera al pasaporte COVID? ¿Hay algún partido que se opusiera a la vacuna? Si esa vacuna de la que desconfiáis ya todos y no os seguís poniendo... Yo no sé por qué dice esto este oyente. Lo siento mucho, yo no desconfío de las vacunas. En absoluto.
No, ya estamos
cubiertos. Sí que hay algunas afirmaciones que no...
No, pero hombre, hay una cosa que me parece curiosa, que es que como no han tirado abajo la ley Mordaza, tomo decisiones a la hora de votar que fortalece al que expuso la ley Mordaza, o sea que tenemos algunas contradicciones nosotros mismos, ¿no?
Bueno, pero lo que decía antes, en este caso esa parte me parece las críticas legítimas, claro. Sobre todo entiendo en personas que podían confiar en que ese gobierno de coalición y que además se orientan a una medida por ejemplo como esta, y hay que reconocer pues bueno, que ese es un debe de este gobierno que se comprometió a derogar una ley. Otras muchas las ha sacado adelante, es decir, en el cumplimiento de su programa legislativo, pues habrá que verlos en qué nivel está. Yo creo que es un nivel alto. Esa parte se ha hecho más o menos bien, pero es verdad que cosas que no se han hecho bien. Y si después, mira, no, era un compromiso de este gobierno y no lo hemos hecho. Luego podrás dar los motivos, tratar de explicarlo, pero tienes que asumir lo evidente y aceptar las críticas ciudadanas sin revolverte y escabulléndote de ese reproche que te hace la ciudadanía en las urnas también.
Un oyente dice, ¿de verdad, Coldo, que nadie de tus entrevistados ha hablado de vivienda? No, ya he dicho. Aquí les he preguntado a todos y todos han hablado de ello. Todos han hablado con sus propuestas de vivienda, de transformación social, transformación energética, movilidad, que han sido los temas que he ido sacando a todos y cada uno de ellos, y he obviado todos estos temas de la trifulca política artificial que no me interesaban en absoluto. Me interesan en otro ámbito, no en el ámbito de una entrevista municipal y foral, que yo en eso, bueno, tengo mi criterio, ¿no? Y prefiero que hablen de eso, y prefiero que hablen de lo que es el día a día, que si hay que poner ascensores o no hay que ponerlos, o hay que quitarlos, o tiene que haber carril bici o no. Que creo que a fin de cuentas, o sobre la inseguridad, evidentemente, porque si te ponen esto como el principal problema de Vizcaya, de Bilbao, dices, pues bueno, habrá que hablar de ello, aunque yo tengo también mi opinión sobre esas percepciones, ¿no? Que muchas veces son también artificiales, es decir, que son creadas, es una opinión personal. Paréntesis y continuamos.
La magia sucede de la noche a la mañana, por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Es con P.O.P. OK.
Porque te encanta disfrutar del sol con la comodidad de tus gafas graduadas, en Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes polarizadas, degradadas o espejadas para evitar reflejos o deslumbramientos. Ah, y recuerda que la protección solar es muy aconsejable también para los más chiquis de la casa. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro. Arabako Txakolina festeja la 24ª edición del Txakolin Eguna este domingo en Amurrio y como embajador Josean Merino del Grupo Perrechico. Todo un festival gastronómico con los mejores txakolis de Álava para degustar. Campaña financiada con fondos FEADER de la Unión Europea. Igande honetan Amurrion, Txakolin Eguna.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castro Urdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allende del Agua, Castro Urdiales. Autovía A8, salida 151.
Si tienes una hija o hijo menor de 3 años, puedes beneficiarte de nuevas ayudas para su crianza.
200 euros mensuales hasta que cumpla los 3 años. Y para la tercera o sucesiva hija o hijo, la ayuda se prolonga con 100 euros al mes hasta los 7 años.
Infórmate en el 945-062-040. Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
En Clínica Veterinaria Saindú disponemos de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. Horario continuo de lunes a viernes de 10 a 7 de la tarde y sábados de 11 a 1 con cita previa. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94 460 86 49.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues estamos aquí ya en los instantes finales de nuestro Egunon Bizkaia, en esta sintonía. Bueno, pues vamos a tener que hablar de elecciones durante mucho tiempo, ¿eh? Hablaremos aquí de los de las posiciones. ¿Le dará tiempo a Yolanda Díaz a configurar un acuerdo con Jone Belarra para sacar adelante Sumar?
Yo confío en que sí le dará tiempo, en el poco tiempo
en que... En los 10 días que tienen, vamos, los, o sea, no, no hay que marear mucho la perdiz, ¿no?
En los 10 días que hay. Tengo que recordar también que no solo con Podemos y con Jone Belarra, sino que en esa coalición van muchos otros partidos, con
lo cual
va
Izquierda Unida,
va Ecuo, las mareas. Es decir, que bueno, hay que poner el foco evidentemente en Podemos, pero son muchos partidos y a mí me consta que bueno, que la negociación está en marcha y que las cosas van por ahí. Tiempo hay. Porque finalmente en una negociación de este tipo, pues bueno, las cosas de las que hay que hablar me parece a mí que están suficientemente claras, y la responsabilidad que cada agente político o incluso personas tienen que asumir también está relativamente clara. Dicho lo cual, yo soy moderadamente optimista en ese sentido, porque bueno, me parece que se siente una presión y una demanda de... las personas que te han apoyado y que también te han dejado de apoyar, votantes, ciudadanos, electores, etcétera, reclamando, en este caso, bueno, pues articular en torno a la figura de Yolanda como candidata a la presidencia del gobierno, bueno, pues un proyecto político que aprenda, que sepa que lo que se ha hecho mal es algo que no se puede volver a hacer, y que plantee también, bueno, que trate de volver a ilusionar a esos electores que el espacio de Unidas Podemos y otras fuerzas también en el ámbito de la izquierda han perdido. Ese es el objetivo y yo confío en que se logre. En cualquier caso, pues se sabrá pronto, tan pronto como la semana que viene.
A mí me parece que se llegarán a un acuerdo, entre otras cosas, porque Unidas Podemos estar en una situación de debilidad que no tenía hace 2 meses. O sea, a mí me parece que el resultado de las elecciones, más allá del discurso que se puede hacer a la Navarra en público, luego cuando hay que negociar, no, pues sí, con ese discurso a la Navarra, porque te van a decir, oye, se te ha bajado la barca bastante gente, ¿eh? Y sí, gente, hombre, y gente normalmente que no va a incrementar las listas del PP o del PSOE en principio, sino que lo que quiere buscar es algo a la izquierda del PSOE.
Yo creo que el mayor drama que ha tenido Unidas Podemos, fundamentalmente Podemos, y lo que representa, pues es que queda fuera del Ayuntamiento de Madrid, queda fuera de la Comunidad de Madrid,
Valencia.
Es que queda fuera de Valencia. Es que estamos hablando de palabras mayores, ¿eh?
Sí, sí, y lo de Madrid es muy simbólico, es decir, un partido claro. que nace en Madrid, ¿no? Y que desaparece. No, tienen que hacer una reflexión muy seria sobre los resultados y luego analizar en cada lugar qué es lo que ha pasado, pero obviamente esa pérdida de apoyo...
Estando en el gobierno, ¿eh? Sí. Es decir, todo eso ocurre estando en el gobierno.
Claro.
Hombre, luego está la especificidad de aquellas comunidades autónomas, o que en el caso de las elecciones generales, pues eso son las provincias, ¿no? Pero donde hay alguna alternativa también a la izquierda del PSOE, que no hay en todas. Es decir, el problema es que hay un montón de autonomías donde la única opción a la izquierda del PSOE sería Sumar, Podemos, en fin. Pero yo creo que también es posible que parte de los votos que han permitido el resultado de Bildu aquí ha podido tener que ver algo con un voto útil de gente de izquierdas. De hecho, alguno de los apoyos así significativos que ha recibido Bildu, el mensaje era ese, ¿no? Hasta un juez que dice, yo no soy nacionalista vasco, no me siento español, pero sin embargo, como soy de izquierdas, apoyo a la opción de izquierdas, que creo que tiene mayor capacidad de intervención o de influencia. Bueno, pues yo creo que hay que tener en cuenta esa especificidad. Yo creo que Cataluña es otro territorio específico donde no hemos comentado porque nos pilla muy lejos, pero los resultados de Esquerra Republicana de Cataluña también son un tanto sorprendentes por lo malos. En fin, yo creo que hay... Si los partidos políticos se ponen en serio a reflexionar y a extraer conclusiones y a buscar razones y a, digamos, preparar bien la nueva campaña, pues tienen tarea... Y además creo que nos harán un favor a todos.
Y nosotros lo contaremos. Así que Ande Calarrea, Pedro Luis Arias, Javier Vitoria, que tengáis buen día.